16 de la mañana, 20 grados en Montevideo, momento de la entrevista central en Punto de Encuentro.
Atención, que en el centro viene Mescotigo. Llega Cotigo.
Nuestro invitado de hoy es exjugador de fútbol. Pasó por equipos como Nacional, Wanderers, Defensor Sporting, Necaxa y Puebla de México, Rubín Kazán de Rusia, Argentinos Juniors de Argentina y Colo Colo de Chile, entre otros.
¡Entran para cabeza!
Jugó en la selección uruguaya entre los años 2006 y 2013, siendo cuarto en el Mundial 2010 y campeón de la Copa América 2011.
Sí, el tema de sentirse bien es uno y bueno, intento sentirme bien para con mi gente, para conmigo primero. Claro. Y si estoy bien, yo voy a estar mejor con mis hijos, con mi familia, con la gente que quiero, pareja, etcétera.
Actualmente es director del Centro Deportivo Enfoque. En la entrevista central de Punto de Encuentro.
Metro centro alto, el tricolor, ¡cabezazo! ¡Gol de Nacional, Scotty!
Andrés Scotty.
Muy pero muy bienvenido Andrés Scotty aquí a Punto de Encuentro. ¿Cómo estamos esta mañana?
Muy bien, por suerte bien.
Con mucha gratitud por lo que estábamos conversando antes del micro, de salir al aire. Bueno, un tipo que está muy feliz con la vida, muy agradecido. Todo salió bien.
La verdad que no me puedo quejar.
Pero no le quitemos el mérito a la ecuación, porque si no, ¿para qué te estamos entrevistando, no? O sea, vos pusiste mucho. Las carreras deportivas o empresariales suponen decisiones cotidianas que son meritorias cuando acertás.
Sí, sí. Pero, como me decías de gratitud y agradecimiento, yo soy lo que soy gracias a mucha gente que me construyó desde chico, desde que nací, que venimos en blanco, ¿no? Entonces llegamos a este mundo inocentes, en blanco, y mucha gente me fue haciendo y construyendo. Entonces yo soy el pedacito de mucha gente que hizo, quieras o no, moldeó mi forma. Después yo tendré mi carácter, mis valores en base a una educación y una familia detrás y mi entorno. Pero yo le debo mucho de lo que soy a mucha gente y a mí también, ¿no?
Bueno, si te parece, déjame explorar en vos un ratito. Uh-huh. Ustedes, si quieren, después le preguntan de fútbol. Yo le puedo preguntar del empresario.
No, porque en realidad creo que él prefiere. Y lo hablábamos fuera de aire.
¿Fue otra vida la del futbolista? ¿Qué pasó?
El fútbol para mí es un deporte más, digo, que me encanta, pero sí. Me encantan todos. Si me decís de deporte, me encanta el vóley, jugué handball, jugué básquet. De viejo conocí el golf. Ahora, de más viejo, el surf. Y me encanta.
Pero esa construcción del blanco, pasar del blanco a ¿cuánto le debes al fútbol también?
¿De qué?
Llegaste en blanco. Eso es una construcción de los tuyos, de los que te fueron formando.
Yo también me perdí. No, te...
claro, pero, blanco, no, sí, no, porque dijiste pensando. Vos, venimos en blanco. Claro, venimos en blanco. Entonces te vas haciendo. Sí. ¿Cuánto le debes al Scotty de hoy al fútbol?
Al fútbol en sí me hizo transitar un gran periodo, primero profesional, para lo que es el mundo moderno, generar ingresos para tener mi techo, comida. Pero yo entro al fútbol por hacer mucho deporte, no es que hacía fútbol. Yo iba al club, jugaba al básquetbol horas, en el Malvin, jugaba al vóley, jugaba al handball, nadaba un montón. También hacía fútbol, era de tenis, también hacíamos un montón, Diego jugó un montón al tenis, horas pasábamos jugando al tenis, horas, pero horas. Cuando me dicen mis hijos, que juego al 21 hoy, digo, no pueden ganar. Digo, no me van a ganar porque yo tengo no sé cuántas horas tirando el básquetbol. Cuando ustedes lleguen a un poquito cerca de las horas que yo tiré el básquetbol, capaz que me ganan. Pero es repetición y es práctica. En el fútbol me pasa lo mismo. Muchas veces pateando la pelotita, muchas veces corriendo. Y así en todos los deportes que haga. Empecé a jugar al golf y horas tirando pelotitas, horas tirando, para mejorar. Porque son los desafíos con uno mismo. Yo siempre digo, no competís con nadie. Yo no compito con otro, yo compito conmigo. Y empecé a hacer surf porque mis hijos empezaron a surfar y me tiré con una tabla atrás de ellos. Y horas en el agua.
Bueno, bien. Bueno, el que
y horas en el agua.
Ah, igual digamos
no,
que,
pero hay que darle horas. Mentira.
Igual horas. Digamos que de todos los deportes que dijiste, está bien, el golf y el surf, y si querés el running, son contra vos. Pero después los deportes, el 21, yo qué sé, el vasco, el todo, competís con otro.
Es como el tenis,
son antagonistas.
Tenés el otro y competís, pero si vos estás bien, pues sos tu mejor versión para apretarte. Después encontrás el punto débil al tenis al otro y le ganás, jugando mal. Al gol no, al gol jugás mal y te arrastrás. Pero el tenis tiene eso, que tenés un rival y donde le encuentras el punto flaco y vos andás bien, mal, le ganás. Al golf, no. Al golf andás mal y la pasás mal.
Claro. Vamos a poner un poquito entonces de orden en cómo fue tu vida y construirte en un profesional del fútbol. ¿Cómo llegaste ahí?
Nunca lo pensé de chico, vivir del deporte, nunca. Ajá. No como ahora, que está la opción de ser profesional y vivir del deporte. En mi época no existía eso, no se veía como una opción. Ajá. Yo estaba estudiando, de hecho adolescente, no sabía qué carajo hacer de mi vida a los 15. No sé, mamá me puso a laburar en una imprenta, fui a laburar y me encantaba dibujar, me encantaba el diseño. Era una opción arquitectura. Y ahí hice una carrera técnica, me metí en artes gráficas. Cuando conocí la imprenta, el mundo me gustó, el diseño. Y hice la carrera técnica de artes gráficas. Mucho deporte haciendo, liga universitaria y demás. Compitiendo en los otros deportes, en básquet y en vóley también. Handball también en el colegio. Tenis de vez en cuando. Y por ahí, con el fútbol, me invitan a jugar al interior. No era opción vivir del deporte. Estudiando en Don Bosco, yendo a Flores e Independiente a jugar, y al año y medio, por la mitad de mi carrera, 2 años y medio, yo me entrenaba solo en Avenida Italia, corría todos los días sin parar. Uh-huh. Que eso es lo que yo siempre digo.
¿Cuánto?
Sí, todos los días.
Sí, pero ¿cuánto?
Lo importante es todos los días. La cantidad no, es todos los días. Es el día de mierda, perdón, el vocabulario.
Claro, sos el tipo más disciplinado que existe en el mundo.
No,
mundial.
No, es como ir. Y
es disciplina.
Sí, obvio. Y a mí me encanta cuando no hay nadie. Estoy yo. Es más lindo. Yo siempre en bromo digo,
ser el primero.
Hacer lo que no. No, porque voy a ver la práctica, pero eso es lo que hacen todos. Fui al entrenamiento, lo que hacen todos. Tenés que hacer un poquito más. ¿Querés ser el mejor arquitecto? Fui a clase. Sí, pero tenés que dibujar más, estudiar más, preparar, explorar. Lo que hace todo el mundo, lo hace todo el mundo. Entonces, si te querés ir un poquito más de la raya, hay que ir un poquito más. Con el entrenamiento yo también era poco de devolverle al Independiente, en este caso, me pagaban unos pesitos. Primero dormía en el club, en un cuarto, en un depósito. Sí.
Después empecé, son flores.
Esos flores. Primero lo de mi tío, después lo de Marcelo, mi amigo. Después el club me dio un depósito y dormía ahí, estaba feliz, comía con el cantinero. Después, como me fue mejor, ella me pagó una habitación de hotel. Pero todo eso fue porque yo empecé a rendir más, porque empecé a entrenar más y empecé a tener más suerte.
Pusiste el camino al revés, te fuiste de Montevideo a Flores y de Flores a Montevideo.
Fue al revés. Entonces, me empezó a ir bien, empecé a tener, vos tenés condiciones, mi físico creció, porque yo fui con 15. 16, 17, ahí pegué un crecimiento, y que también lo construí, y se empezó a ver en la cancha, está una diferencia, vos empezás a marcar una diferencia cuando te preparás.
Claro. Igual está bueno eso que marques del factor suerte, ¿no?
Entonces, más entrenada, más suerte tenía.
Vos le ayudás a la suerte, sí, pero digo que, no, aparte tenés una cuota de talento y todo. No,
el componente suerte existe, pero tenés que estar preparado.
Cuando viene.
Yo lo miro muy relativo. Yo tenía muchos compañeros y amigos con muchas más condiciones que yo, futbolísticas. Pero no entrenaron, no querían salir a correr,
se
quedaron tomando mate, jugando a las cartas. Yo tenía mi barra, yo llegaba a Don Bosco, salía a las 7 de casa, me tomaba el ómnibus en Malvin, Requena y Rivera bajaba, caminaba a Maldonado allá abajo, volvía a Rivera, llegaba a las 6, de 7 de la mañana a 6. Me estaban esperando toda mi barra al liceo, para jugar al truco con unos mates y hacer algo. Muchachos, en una hora estoy, campeones, corría, volvía, a la hora estaba jugando el truco con el mate. Pero
yo siempre pongo este ejemplo. Yo tenía, por ejemplo, un entrenador de básquetbol en el ICEF, que me decía, yo le digo a los gurises
que tiren y se queden tirando 10.000 tiros. Que Michael Jordan tiraba así. Está bien, pero hay algunos que tiran 10 veces más que Michael Jordan y no llegan. No llegan. O sea, pero necesitas, bueno, otras cosas.
Pero sabes lo que existe también.
Sin duda. No, y factor talento y todo. Talento, lo que yo digo, Andrés se preparó.
Lo lindo de esa persona que tiró los 10.000 tiros y tenía ese sueño, que cuando se acuesta con la almohadita, no tiene el hubiera. Si hubiera tirado los 10.000 tiros, capaz que me hubiera ido bien. Ese loco se acuesta y duerme. Hizo todo. No tenía el talento para eso. Para lo que sea que capaz. Uh-huh. Pero por lo menos lo intentó. Entonces él con su almohada está en paz. Y todos nosotros, cuando los hubiera, nos matan. Si hubiera estudiado un poquito más y me hubiera preparado la puta madre. Ay, si hubiera comido más sano, capaz.
Para dejarte servido. Pero, ¿tenés alguno hubiera?
¿Hubiera? Sí, de chico no quise estudiar inglés. Le hice la guerra a mamá y de grande me arrepentí. Y ahora estoy estudiando inglés.
Ah, bueno, está.
Bueno, pues
no cuenta entonces como
pero,
no hubiera.
Pero lo tuve porque me ofrecieron trabajos y cuestiones.
Que no pudiste agarrar por la falta
el inglés. Aprendí ruso. Cuando querés aprender, aprendés. Yo, pero en ese momento el hubiera me mató.
Y ahora, y te hago una, ya que estamos en una charla de tinte un poco filosófico, sí. ¿Cuándo se termina el sueño? Para aquel que agarra, que entrena y todo, y sí, se acuesta con la cabecita, pero no le da, pero o sea, depende. En algún o sea, y tiene que pasar a otro, tiene que reinventar los sueños.
Esto yo lo digo relativo, porque el gusto o el placer por hacer una actividad, la que sea, si te copa, nunca dejes de hacerlo. No importa si jugás en el Real Madrid o jugás en el equipo de la Liga Universitaria, ¿no? Estamos de acuerdo. Yo invito a la gente a que lo que les cope, no dejen,
sí,
porque
no, está, pero también hay que vivir. No,
está bien, yo digo el sueño de la profesionalización.
Hay un tema lógico, fisiológico. El deporte te condiciona fisiológicamente.
También si cuidas el físico lo vas a poder hacer por lo menos de forma amateur.
Exactamente. Ahí tenés la fisiología. Claro, punto. Claro. Chao. Eso es fisiológico. Claro. Es un periodo de ventana que está. A veces en Uruguay lo tiramos mucho más jovencitos, apuramos los procesos y apuramos hasta emocionalmente, justo hablamos de la parte mental. Y adelantamos cuestiones que después juegan en contra. Porque los procesos de maduración a veces son más lentos.
¿Y cuando llegaste a ser profesional en el fútbol, cumpliste un sueño?
Bueno, yo les dije que la realidad en mi vida superó siempre mis sueños. Sí. En todo. Se lo voy a pintar así. Yo quería tener muchos hijos seguidos.
¿Y eso por qué?
¿Viste cuando tenés, sos gurí, soñás con familia, hijos? Sí. Quería tener muchos hijos seguidos.
¿Pero por
cuatro
qué seguidos?
En, o sea, tres años.
Para que se llevaran...
La realidad.
Pero de niño.
¿Por qué? O sea, te voy a contar por qué. No, de niño, más de adolescente. Ah. ¿Por qué? Porque nosotros somos cinco hermanos. Y yo soy el mayor y a la menor le llevo 6 años. Claro. Ah, y somos re amigos, re compañeros. Ah, bien, la infancia. Bien. Toda la que tuvo divino. Con mi hermano somos amigos, hermanos, todo.
Con Diego.
Con Diego. Y mis hermanas también. Entonces, vi eso y yo cuando ya crecí, digo, pa, qué lindo. Me gustaría tener que pase esto. Ya grande, ¿no? Adolescente. Y la realidad superó mi sueño. En 3 años, 4. Entonces, yo veo a mis hijos que son adolescentes y me encanta cómo se cuidan.
Para que está desesperado haciendo cuenta, hay mellizos, obviamente, ¿no?
Bueno, ¿viste? No dan los números. Sí, bueno. Pero bueno, entonces... Por eso te nombro y me decía...
No, pero concretar ese sueño es más fácil de concretar que llegar a ser un profesional.
No, ese es más difícil.
Es más difícil que ser un profesional.
Más difícil.
Que América,
sí, más difícil.
Jugar un mundial, sí, es jugar en nacional.
Pero 4 o 3 años a veces no se puede.
La vida es un milagro en el fondo, ¿eh?
Ojo. Oh, es un milagro. Bueno, eso es mucho más milagroso que lo otro.
Mirá que hay mucha gente que...
Es mucho más milagroso que lo otro. Pero igual, te voy a poner un ejemplo. Cuando yo dije en un momento en el interior, quiero ser jugador profesional. Ojalá un día juegue en Nacional. Y ojalá juegue hasta los 30 años y ojalá juegue en el exterior. Esa con mis sueños. A los 30 años, que yo era mi sueño jugar hasta esa edad, me citan a la selección. O sea, cuando me retiraba mi sueño, me citaron a la selección y jugué en la selección hasta los 38. O sea, la realidad... yo estaba retirado en mi sueño y se da el sueño de la selección con 30. Sí. Te pongo un ejemplo, digo... Y yo qué sé, de estos casos tengo unos cuantos.
Pará, me pongo el modo Victoria Rodríguez. Decime un sueño que no se te haya cumplido.
No.
O no haya tenido superado.
Es el entrenador más perfecto que hemos
visto. El hubiera del inglés, nomás que ya lo tengo.
Después he transitado.
No, te falta una cuestión de timing para hacer Victoria Rodríguez.
Me falta bolsillo, me falta un montón de cosas.
Te quiero,
sí, yo
también. Bueno, está, pero cumpliste un sueño, entonces llegar a ser profesional y después llegar a la selección.
Tuve el sueño de jugar en la selección, de jugar en el equipo que era hincha acá en Uruguay, de Nacional.
Y cuando vos decís que, bueno, eso se construyó con mucha gente. ¿Qué fue importante para que vos se te cumplieran esos sueños a nivel profesional?
Y bueno, lo que pasa es que todos los que me formaron, te puedo hablar desde el baby fútbol, el que me hizo que me enamore de jugar, porque si un profe de chico me hubiera sacado el gusto por el juego, porque me hubieran castigado o le hubiera pasado mal, mi familia que me empujó a que haga deporte, mamá, el club. Después nos tenía que traer el club, vengan a comer. Vengan. Fue una cultura familiar. Claro. Después, obviamente, que gente me moldeó, profes, entrenadores, un montón, muchos me marcaron mucho, los muy buenos me marcaron mucho y los muy malos también me marcaron. Entonces, de todos aprendí. Recién hablaba de lo perfecto. Yo creo que nos vamos construyendo. Yo he tenido momentos jodidos en mi vida, muchos, pero también te enseñan, te forjan, te curten y te hacen ver los opuestos. Necesitamos estar tristes para entender lo que es la alegría y ahí vamos viviendo un poco.
Y esa cultura familiar, ¿no? Que se han transformado en cimientos fuertes, ¿te ha ayudado a empatizar y a comprender en la carrera de futbolista por qué otras personas, quizá con mucho más talento que vos, pero sin esas raíces fuertes, han fracasado o se han corrido del camino?
Bueno, sin duda.
El fútbol lo debes dar
sin duda, en el fútbol lo ves mucho y el parte del fútbol es más efímero porque es corto. Hablábamos de la fisiología, tenemos una condición que en otros laburos no existe. Nos jubilamos cada vez más lejos en otros laburos y en el fútbol es más, intentan que jueguen antes. Sin duda que empaticé y los últimos años lo que empecé a transmitirle un poco a los más jóvenes es que vivan, particularmente en la selección, porque yo vi citaciones de gurises con 22 años, 21, que llegaron y pensaban que iban a tener 15 años de selección y estoy acá. Y mi consejo ya con 35, che, gurises, disfrútenlo como que fuera el último. Ojalá que no, pero vivilo así. Vivilo así intensamente porque no sabemos. En el deporte, te rompes la rodilla y se acabó. Y es en una práctica. Es como muy... cambia mañana, ¿no? Aplica todo, ¿no? Vamos a decir.
Bueno, pero especialmente...
Pero en el deporte es mucho más drástico porque todos los días entrenando estás en riesgo.
¿Cuántos esguinces de tobillo tuviste vos?
Como 60. El tobillo lo tengo todo roto, artrósico, hecho pelota, y de hecho, hoy con 50 años, no puedo parar de moverme. Si paro, me estoy jodiendo la vida yo mismo, porque la artrosis te come si paras. En cambio, manteniéndolo en movimiento, la artrosis es mucho más lenta y la combatís. Pero bueno.
¿Pero no te dejaron afuera de partidos, o sí?
No, pero yo hice pelota, porque nunca respeté un proceso de recuperación. El fútbol tiene eso, como sos profesional, tenés que jugar, rendir. Bueno, y nadie se entera que estás hecho pelota, que apenas puedes pisar y estás jugando, y la estás pasando mal. Y los procesos de recuperación normal de un ciudadano común, el fútbol no te los respeta nunca.
Mirá lo que te iba a preguntar. El deporte de elite, claramente, no es la ecuación no te da con salud.
No es salud.
En eso estamos de acuerdo. Vos sos un tipo de defensor del movimiento y del físico. Si te dieran la posibilidad de nacer otra vez, sabiendo que vas a hacer la carrera que haces, pero vas a terminar con el tobillo y tenías la posibilidad de hacer otra cosa que quizá no te va a dar lo que te dio el fútbol en materia de conocer el...
No, yo haría lo que me gusta, como lo hice siempre.
Con este costo.
Haría lo que me apasiona. Intento y yo invito a la gente a que haga lo que le hace feliz. La gente a veces hoy, los más jóvenes particularmente, porque esto da más plata. ¿Te gusta? Más o menos. No. Porque en definitiva vas a ser un tipo con mucha plata infeliz. No, el camino va por otro lado. Hoy vivimos en Uruguay, que Uruguay es un país que si tenés un laburo más o menos, podrás vivir con más comodidades o menos comodidades, es otra cosa. Pero seguro que si haces lo que te gusta, te levantás mucho más feliz que si haces lo que no te gusta y te da plata. Eso es así. Y cuando lo vivís y lo vivencias, es así. Y cuando te dicen, no, que cuando tenga el auto soy feliz. No, tenés el auto y no cambia nada. Y tenés tu casa y no cambia nada. Pero da. Es un proceso entenderlo y vivirlo, ¿no?
¿Viviste una generación en la selección? Una generación con Suárez, Forlán, Cavani. La mejor de los últimos años de la selección, quizás.
Teníamos unos top ten ahí, Godín, el pelado también estaba en Europa, Suárez y Cavani, top ten, y Diego, esos cinco, y la Tota también estaba brillando, Mulera. Banda había...
¿Y cuánto tuvo que ver Tavares en
la generación dorada?
Yo creo que, sin duda, que el líder, el maestro, tuvo mucho que ver en marcar un propósito claro, que el grupo se alinee en eso y dejar los egos y tener claro el propósito por sobre cada uno, ¿no? Entonces, eso sin duda que siempre hace la diferencia. No existe, en un equipo no existe nadie más importante que un equipo. Nadie, ni Messi, ni nadie. Argentina sin Messi le fue bien. Uruguay sin Suárez y Cavani les fue bien también. Y no hay indispensables cuando el equipo está bien. Ahora, si el equipo está mal, se sienten mucho más los grandes talentos. Pero puede tener muchos talentos y no hay equipo, no camina.
Igual fue una generación, más allá de dentro de la cancha, que mostró una rebelión para la afuera. Después, incluso para lo, si querés y me apurás, para lo que hoy se está viviendo, ¿no? Que es el tema, de hecho, vos te sentís como una persona que puso su granito de arena también para esa revolución, que trascendió la cancha y que le llegó, bueno, a mucha gente que el fútbol ni siquiera le interesa en el día a día.
Yo estoy feliz de haber participado esos 8 años en la selección. Para mí fue un orgullo y, bueno, un agradecido, como te hablamos del agradecimiento, de que me hayan dado la oportunidad de participar. Yo creo que lo lindo y lo maravilloso del resultado es que se celebra un cuarto puesto que no es ni una medalla de bronce. Y que un país celebre, creo que ahí lo que vos decís, que se sintió identificado por cómo lo representaron, fue más que un título. Entonces vos, están celebrando nada. Están celebrando vos. Me gusta que me representen así. Y yo creo que, ¿sabes? El otro día hablando, no me acuerdo con quién, como estuvimos tan en la lona en todo el periodo de eliminatoria previo al 2010, solos en el complejo, no había una fila, no había nadie en la puerta hasta el Mundial, nadie nos iba a ver, no había nadie, solos, y transitamos esa eliminatoria dura con mucho castigo de prensa, de la gente y y la gente vio que mantuvimos una forma de manejarnos que le gustó. Esto está en la lona, lo están pisando.
Un antes y un después de los futbolistas, de la percepción.
Y la gente le gustó eso, porque sí. Es lo que le pasa a la gente. La gente a veces la pisan, la tratan mal, y cuando después llegás y tenés una representación digna y después tenemos la suerte de ganar la Copa América como para coronar también, decís, wow.
Pero volvieron como héroes del Mundial. Entonces, volvieron como héroes. Totalmente. Es una recepción en el
Palacio Legislativo. Pero yo creo que a la gente le gustó eso. Che, porque nosotros estábamos representando Uruguay. Entonces, teníamos la suerte de ser los hinchas, que fuimos con la camiseta puesta a jugar, porque éramos hinchas, porque estamos en el mismo lugar que todos, no somos distintos. Entonces, cuando dicen en el vestuario, tenemos fotos solos cantando, bailando y abrazando, no, llorando solos. No había tribuna, no había nadie. Y eso para mí es lo más lindo, como que lo bien de Liga, del Babi, de todo uruguayo, lo que sentimos todos. Y a la gente creo que le gustó eso.
Y en el Mundial ahí vos entraste en el partido contra Ghana.
Ghana, claro.
Y te toca patear un penal ahí. ¿Cómo viviste ese partido que fue épico?
Y muy muy concentrado. Si vos me decís a nivel...
¿No lo disfrutaste?
Lo pasa es que lo disfrutás de una manera distinta.
¿Vos lo disfrutás después?
Después. En el momento no entendés nada. Me pasó mismo acá entrar el partido con Colombia en el estadio, que el estadio había sido 2-1.
¿Jugabas con Josema?
No, ese fue el otro.
Ah, ese fue el otro.
En el 2010, que si perdíamos quedábamos afuera.
Ajá.
Entonces yo entro, estaba el estadio lleno, ni cuenta me di, tengo la suerte de hacer un gol, salgo, me voy con él, y me dice después mi familia, che, ¿viste qué lindo estaba el estadio? No, estaba lleno. No me di cuenta, ¿no? Cuando estás jugando estás como en el rectángulo, ¿viste? Y sentís, y cuando estás lleno es mejor jugar porque no sentís nada, sentís un barullo que es peor capaz de jugar con 50 personas o 500, sí, que ves clarito al panzón que te grita allá de la punta, lo ves, pa, mirá, este panzón me está relajando, yo qué sé. Sí, claro. Pero cuando estás lleno no escuchas nada. Entonces
un partido, cuanto más épico es, más concentrado estás.
Vos estás metido
difícil.
Ahí, claro, estás metido ahí en el concentrado ahí. Sí. Desde que pita el juego hasta que pita el final. Cuando pita el final, sí. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Como que nos pasa eso muchas veces, a muchos. Particularmente, te digo más, los que nos toca en los puestos más defensivos, de cero margen de error, estamos como más enfocados. El delantero tiene un poquito más de hándicap de relajarse, como más creativo y puede fluir más su condición física en la cancha.
Sí, su error no es un gol en contra.
Su error habitualmente, si hace 2 goles, no pasa nada.
¿Sacaste amigos de 2010?
¿Si tengo amigos?
Sí.
Tengo amigos.
Sí.
Y tengo un vínculo muy estrecho con todos. Estrecho en el sentido de afecto. Capaz que con alguno lo vi 2 veces del 2010 para acá. Pero nos vemos y nos damos un abrazo como...
En la historia
con un
compartida.
Pero
¿entendés que el logro deportivo afianzó eso? Es como con la gente. Vos decías lo de la gente. La gente salía del éxito.
¿Sabés dónde
¿no?
qué nos afianzó? La eliminatoria, estando casi eliminados.
El gol de Forlán.
Después de Perú. en el Complejo Celeste. Estábamos solos, solos, mate a la mañana después de haber perdido con Perú eliminado, previo a Colombia, que nos pusieron bandera, nos insultaron. Me acuerdo que estaba el aeropuerto en obras y tuvimos que entrar por el barrio con un bus para llegar al complejo, y la gente salía de la feria, iba con el hijo de la mano y nos saludaban y movían la cabeza como diciendo, mirá esto, delincuentes, como que habíamos robado. Nos miraban como delincuentes, mirá que era la visión de... Y los gurises, y agachaban la cabeza la gente así. Llegamos al complejo, dormimos, descansamos, hicimos el mate y, che, ¿qué pasa? Y no había un reproche. Eso nos afianzó. Que en la lona, en el momento jodido, vos, ¿sabés por qué no había reproche? Porque vos veías que nos juntábamos cada 3, 4 meses y la evaluación de cada jugador mejoraba. Mejores pliegues grasos, mejor masa muscular. Subíamos, bajábamos una milésima de segundo en la velocidad, la potencia mejor. Todo el mundo estaba haciendo lo que correspondía. Y bueno, muchachos, hay que seguir machacando. No había reproches. Todo el mundo mejoraba. Y había que seguir, ya va a venir. Los otros, obviamente, los rivales juegan, son mejores a veces, hacen las cosas mejor que vos. Es un juego de competencia, ¿no? Y eso fue lo que nos hizo fuerte. Entonces, después, cuando fuimos al Mundial, fuimos a disfrutar. Y fuimos, pa, estamos acá, logramos el objetivo de ir. Y bueno, el disfrute de ya estar ahí muchos días, con buen vínculo, habiendo pasado lo jodido. Porque para ganar estamos todos preparados. Todo el mundo, a mí me dicen, hay que prepararse para ganar. No, hay que prepararse para perder. Para ganar está todo el mundo preparado. Los grupos están preparados para ganar.
El éxito en la vida es el plan B, dicen por ahí, ¿no? Tener un plan B. Cuando en realidad, seamos honestos, el que te vaya bien con el plan A es lo mejor.
Es una papa.
Pero tener un plan B y que salga bien. ¿Y qué fue Enfoque?
Y bueno, Enfoque también superó. Me decís, la realidad superó el sueño. Sí.
Estamos bueno, hablando del centro deportivo.
Lo mismo.
Que tiene con... ¿Quiénes son? ¿Vos, mirá, Godín?
Somos, está Diego, está Vicente Sánchez, está Mario Rebollo y está Mati Vecino. Somos los 5.
El Carucho, Vicente.
Nos metimos en este viaje, sí.
No, se me había perdido dónde anda el Carucho.
Y está de entrenador de Meleca ahora, agarró.
Ah, mira.
Y le fue muy bien en Cruz Azul.
Porque bueno, es todo entonces... un tema también que desafía a los deportistas cuando pasa, cuando se les pasa el momento, ¿no? Cuando el cuerpo ya no te rinde.
Claro.
¿Qué haces?
Es un viaje. Porque hablábamos de hacer lo que nos gusta, ¿no? Sí. Y cuando la carrera,
exacto,
se corta con 30 y
¿cómo
poquito.
¿Cómo te reciclas?
30 y poquito. No llegaste ni a la mitad de la vida del mundo moderno. Y la pasan mal muchos. Y vos me decías, ¿la plata? La plata no importa. Porque la adrenalina que te mueve entrar a un campo,
sí, sí,
de juego, ese estímulo, es como un artista, como ustedes con la radio. Como, se apaga. Se apaga rápido.
¿Cómo entonces, fue tu retiro? Perdón, que antes de que...
Ah, me retiro esto. Bien, no. Decidí, yo me iba marcando objetivos. ¿Tá? Y ya tenía un objetivo, llegar a los 40. Y me puse como objetivo. Cumplí 40 y tenía contrato vigente en Defensor. Y le dije, no juego más. Y yo me fui.
¿Tá? Bueno, ¿y cómo fue empezar entonces en esta vida empresarial?
Y ya estaba, empecé a proyectar con estos amigos, empecé yo solo con el plan... Empecé a hacer a visitar instituciones, la idea, hablando mucho con Walter Ferreira y con Alberto Pan, con la idea, puliendo algo que queríamos hacer, y ahí nace. Antes de retirarme, yo pensaba tener un año medio tranquilo, post-retiro, y empecé a laburar después del fútbol. El fútbol fue mucho más tranquilo. Mucho más fácil entrenar, cuidarse y jugar y pasárselo del mismo color, digo.
Que planificar...
Que planificar una estructura como se terminó dando, que hoy vamos a hacer cerca de 200 en el equipo de trabajo y con un montón de gente haciendo actividad y coordinando y proyectando y tremendo.
¿Sabes? Porque la gente puede conocerlo, es un centro deportivo bastante grande, casi una manzana.
Es enorme,
¿no?
Por lo que estoy mirando acá en internet.
Dos manzanas y media.
Sí. Esa ya cerca de...
A la vuelta de casa.
Son dos sedes. Hay una que está en Magariño Cervantes y Florencio Varela.
Esa fue la primera,
la otra está en Cardal y Abreu.
Okay.
Entonces, nosotros hicimos la primera sede y en plena pandemia surge la opción de adquirir el otro lugar, que yo ya lo había visto hacía un año y medio.
Hay que invertir en pandemia también.
Y en pandemia, con 5 meses abajo, endeudado hasta las muelas.
¿Quedaste endeudado?
No, estamos endeudados todavía.
¿Todavía no recuperaron?
No, esto tiene para rato. No, porque es una apuesta grande.
Pero habían hecho una inversión, se había conocido la cifra de varios millones de dólares.
Es una apuesta fuerte.
¿6 millones de dólares fueron?
Bueno, te quedas corto, pero está bastante más.
Ah.
Eso no, creo eso, que... eso es una inversión grande, más arriba de 20 millones de dólares.
¿Y pero qué plazos tienen?
No, esto es largo. Esto es más fuerte el propósito que perseguimos que a nivel de inversión. Nosotros después nos jubilaremos y listo, pero no es financiero.
¿Y
más,
están todos con la misma línea?
Nos alineamos en eso, por suerte lo pudimos conseguir y apostamos a superar los 10 años, que ya van a llegar a los 10 años, que empezamos 2015-2016. Estamos en el 26. Con reinversión, o sea que tenemos un trecho todavía.
Pero
está alucinante lo que se está haciendo.
¿Como empresarios se sienten exitosos?
No me gusta la palabra empresario. Como emprendedores.
¿Como emprendedores?
Ah, ¿no te gusta?
No sé por qué.
Bueno, pero es una
no
empresa.
Por qué.
Pero sí, bueno,
pero no me digas por qué. Emprendedor es algo.
Jodedor,
que...
empresario. Te viste, suena tengo, jodedor.
Tengo otra visión.
Te saltó la lucha de clase, ahí se saltó.
No, pero me gusta emprendedor, no sé por qué. Pero bueno, no tiene nada malo, pero está. Cosa. Lo traeré del fútbol, capaz.
¿Como emprendedor te sentís exitoso?
Sí, yo me siento feliz porque hemos ayudado a un montón de gente. La devolución que me ha dado la gente que hace actividad y los cambios de vida, gente con intento de suicidio, depresiones, cambios en calidad de vida.
No, gente con dificultades, salud, con discapacidades.
Me ha dado más alegría que el fútbol por lejos.
Ah, ¿sí?
Pero por lejos. Ver gurises que le cambió la vida y a la familia entera. Vamos para 8 años. Entraron gurises que tenían 7, 8. Hoy, de esos gurises hay unos cuantos en la selección de handball, en la selección de voleibol.
¿Puedes decirnos qué deportes que se puede hacer?
Los deportes todos. Handball, volei, fútbol, básquet, artística, patín, tenis, wow. No sé, tai chi, después todo lo que es fitness, agua, vamos a tener 3 piscinas en 2 meses. Hay como 3 gimnasios grandes que se inauguran ahora. Ahora estamos en una obra muy grande, por eso te me decía de inversión.
Pero pará, vos tocaste ahí la parte que la gente que llega y entrena.
Es socio.
Estás hablando de gente que va a recuperarse.
No. Nosotros tenemos socios recién nacidos que hacen matro natación con sus padres. Y tenemos socios con 95 años que hacen hidrogimnasia, hidroterapia van a hacer tai chi, y que van a hacer yoga, y que van a hacer pilates, y punto, y tienen de todo un poco, hasta comen, y hacen sus eventos, y hacen, como que tenemos un lugar de encuentro social también, porque no solo actividad, hoy pasamos esa brecha de que la gente no va a hacer solo actividad, va a sociabilizar, gente va a pasear, hay gente que va a tomarse un café.
Estaba pensando en eso.
Y eso es lo más lindo, como que el barrio cambió, gente que en ese barrio antes solo se veía en la feria, después creo que abrió el disco ahí, se veía el disco, sí, no sabían los nombres, se veían. Ah. Y Enfoque hizo que se conozcan, y ahora ya se ven y todo el barrio se conoce, porque saben los nombres, empezaron a competir, los hijos, juegan un hijo con otro. El cambio fue tremendo de convivencia, hoy salís a la calle ahí a caminar y te saluda la gente, y se saludan entre ellos y ves otro diálogo. Yo voy al supermercado 2x3 y te cruzas con toda la gente conocida. Digo, la verdad que a mí me decís qué satisfacción me ha dado más el fútbol o esto, sin duda que las devoluciones que hemos tenido de ahí adentro han sido increíbles, el poder ayudar a otras personas que cambian y usen la herramienta, hablábamos del movimiento, cómo te ayuda a tu bienestar, a sentirte mejor. Eso no lo digo yo, lo dice la ciencia, yo sé que olvídate, ¿no?
¿Y qué es lo más difícil de emprender? ¿Cuál es la satisfacción? Ya la veo. Lo más difícil, ahora ves que estás endeudado hasta la manija, pero ¿qué es lo
más difícil de emprender? Sí. Es animarse, prepararse y arriesgarse. Eso es lo que a todo el mundo le da terror. Yo tengo muchos amigos que ay, pero estoy seguro acá, tengo esto seguro. Bueno.
La seguridad, ¿no?
Pero en la vida nos pasan muchas cosas. El cambio aterra.
¿Son los mismos socios que arrancaron?
Éramos 4. Y se sumó Mati Vecino en la segunda sede. Y ella se sumó con nosotros.
Pero eso no es fácil, el tema con los socios.
De hecho, nos costó alinearnos al principio, con un propósito claro, entender que llevaba tiempo. Hablábamos del tema financiero. Por suerte, hoy nosotros la comida la tenemos resuelta, entonces no estamos desesperados por comer. Entonces tenemos otra visión de retorno. Entonces lo estamos manejando de otra manera, con otra cabeza.
Vos decías... lo más difícil es animarse y prepararse. ¿Vos te preparaste para ser emprendedor?
Toda mi vida, pero... sí, pero en el deporte sí, siempre fui muy curioso. Siempre,
no, pero para emprender en negocios.
Hice un curso de gerencia empresarial, después hice otro curso de entrenador, gestión deportiva también. Y después hice el curso más importante, que fue ir a todos los clubes, hablar con todos los gerentes, reunirme y agradecerle a todos. Eso que me decía, me he construido por gracias a toda mucha gente. Me transfirieron conocimiento, me regalaron libros, he leído mucho también. Pero mucha gente me ayudó y me guió. Y me dijo, por acá me fue bien y este pozo lo agarré. No agarres este pozo. Como que ellos recorrieron, mucha gente, yo voy a la gente que recorrió el camino. Claro. Y te va a decir, che, este no acá. Después agregás tu impronta, ¿no? Pero te soy honesto, fue tremenda la mano que recibí de las otras instituciones. Y hoy nosotros intentamos hacer lo mismo con, porque somos más nuevos, tenemos mucho proveedor nuevo, mucha cosa nueva. Abrimos puerta, transferimos conocimiento, como nos hicieron con nosotros, dentro de lo que podamos ayudar a todo el mundo.
¿Hay suficientes lugares para fomentar el movimiento a nivel de clubes sociales? Yo sé que moverte te puedes mover en tu casa lados. Con una
hoy estaba, botellita hoy con arena. Hoy estaba en la Rambla tempranito, estaba sí, divino. Sí, sí, no había nadie, sí, 6:30 no había nadie.
Sí, no, 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 no. Estás ahí con la bandera, están ahí. Están ahí.
Sí, pero yo creo que hay...
A nivel institución.
A nivel institución hay pocas. Para la población que tenemos, tenemos un tema fuerte de cultura que trabajar, que mejorar mucho, mucho. Y a mí me asustan mucho los jóvenes. Los grandes, bueno, está, que se manejen.
Pasa que, claro, un club social tampoco es para cualquiera. No, es, sí. Es un poco privativo. No el movimiento en sí, no, pero no, un club
pero
social.
Pero a nivel
sí.
Cultura tenemos que mejorar mucho la generación de espacios para moverse. A nivel Estado, mejorar la Rambla, condiciones de ciclovía, mejorar los parques para que hagan actividad, mejorar las infraestructuras estatales, justamente, para que vaya todo el mundo. Cambiar el sistema educativo fuerte, el sistema educativo... Está obsoleto hace tiempo y es aburrido desde mi época y sigue el mismo. Y mis hijos, papá, ¿cómo te fue? Es un embole, papá, como siempre. Y el día que me dice que no es un embole es el día que tienen teatro, el día que tienen deporte.
Bueno,
es el día que
para, ¿en qué país del mundo le viene a la escuela y dicen cómo te fue? Divino, papá, me fascinó física no, y matemática.
Pero no lo puedes tener sentado con el sistema hoy.
Entiendo dónde
pequeños
vas,
cambios.
Pensemos que van de pronto de la noche a la mañana lo
no,
hicieron
de la noche a la
amar,
mañana, pero hay que generar un cambio importante.
Bueno,
lo
pero este cuestionamiento no es de la noche a la mañana.
No,
tiene,
esto viejo.
Tiene años.
Sí, sí,
esto tiene
realmente.
Años. Yo aparte, como hay temas económicos, hasta usted, te lo simplifico. Yo hasta tenía una idea, Panep, le decía. Hay tres aulas en primaria, misma clase, ¿no? Tres aulas. Un aula saca todos los bancos. En las otras dos, deja los que están mejor. Tirá los viejos. Le pones goma a Eva a esa aula. Tres clases, la misma generación, primera escuela. ¿No? Vamos a hacer un ejercicio. Una hora de clase sentada, otra hora de clase sentada, y el que está en la clase de goma Eva, en movimiento. Geografía, matemática, historia, lo que quieras, en movimiento, ejercicio. Rotan una hora y van rotando. Y cambias. La docente, no contratás un profe, la misma maestra va a tener que el primer año preparar la planificación para hacer la clase en movimiento de la materia que quiera dar. Y rotás.
¿Y qué recepción
y
tuviste?
Y están en movimiento. Y no, hay que mover ahí. Hay que hacer algo.
No,
y
pero
eso
lo
vale
planteaste.
Lo tiré una vez, ni bolilla. Y eso vale cero peso. Y no contratás un docente. Es la misma maestra. Sin costo. Sin nada. A los gurises le levantalo. Ahora, de grande, me tocó estudiar inglés.
¿Cómo venís con el
copado? Pero, ¿sabes? ¿Sí? ¿Qué
very well.
Te voy a contar la receta. La receta
yes, I'm good.
Mi receta de veterano. Mi receta de veterano. Me levanto, salgo a caminar o a correr, voy a estudiar, soy una esponja.
¿De noche no retenés nada?
Las dos veces, no, voy de mañana, las dos veces que fui directo de la cama, como iba a la escuela,
sin ejercicio previo,
sin moverme, dormido, viste que te levantás, sí. Te sentás, un desastre. No me entraba nada, era una roca, dormido. Por eso yo hablo que a los gurises, dejalo la primera hora, movelo, sacudilo, despertalo, y después sentalos. Como yo voy hablando del cambio fisiológico que hoy ya se sabe, entonces hay como una reestructura del movimiento para pensar, gastando poca plata o nada.
No, está maravilloso, sí, sí.
Hay que meterle cabeza, ¿no? Lo que pasa es que el deporte en nuestro país, primero fue un ministerio, después fue una secretaría, después es recreativo, es algo, no le damos pelota, hoy el sedentarismo nos está comiendo, la depresión nos está comiendo, los gurises están sedentarios, están obesos, hipertensos, se va al carajo. La diabetes, olvídate, el azúcar nos come. Si no hacemos algo ahora que lo estamos viendo venir a pasos no gigantes, enormes, está bravo, está
¿con
bravo.
¿Tus hijos sos así, sos estricto?
No, con mis hijos los aburro, ya no les hablo más ahora, ya son adolescentes. Pero los aburrí
bueno,
un tiempo.
por lo que me dijiste fuera de ahí.
14, 16, 17.
No, todavía es pero todavía, no, no. Todavía están para que los corran con la chancleta, perdóname.
No, son menores, pero ya son libres.
Podés
ya
andar con la
chancleta. Son libres en el sentido que ellos deciden. Ya son.
Pero tenés alguno que es que
salen, andan
que come mucho dulce o son todos perfectitos.
No, comen cualquier cosa, toma cualquier cosa, hacen lo que quieren, ya saben.
Pero la pregunta es concreta, ¿te salieron así todos sanitos o tienen tendencia, no sé, uno a quedar en el sofá, otro?
Todas las porquerías que existen las comen. Pero ya saben lo que les hace bien, lo que les hace mal. Ellos deciden. Yo ya los aburrí. Si ahora si hablo es peor. Ya, es más, ya no da ni para hablar. Ya los aburrí de chico. Esto es una, esto te hace mal y esto te hace bien. Ya estás grande.
Pero en líneas generales, ¿surtió efectos el aburrimiento?
Va a surtir a poquito. Vos sabés que cuando más callado, mejor.
Lo mismo que a veces es por llevarse la contra.
Porque vos, un padre aburrido, yo ya lo sabía, ya no puedo hablar. Soy el padre.
Me da vergüenza. Digo, la inversión en aburrimiento. La inversión en edades. Está bien. Pero la inversión de aburrimiento en edades tempranas dio sus frutos ahora.
En edades tempranas, eso se mantenía porque vos le das, vos limitás. ¿Es esto o esto? Después tienen acceso que yo no tenía en mi época. No, papá, en tu época. Yo la Coca-Cola le habían fotos.
Absolutamente.
Hoy la ves todos los días. Entonces,
una etapa donde estuviste en el centro de la tormenta de tu vida fue la intervención de la AUF, cuando estuviste allá con Pedro Bordaberry y Armando Castaindebat. ¿Qué fue lo más complicado de ese momento?
Lo más complicado y fue mi vida personal un poco ordenar, porque estaba había abierto Enfoque hacía poquito.
Sí. Ay, ubíquenme en el momento.
Entonces.
El
Año 2014, ¿no? 2000,
no.
2016.
17-18. Está. Ok.
17-18. Veo que no era la única desubicada.
17-18, fue ahí. Sí. Agosto 2018.
Dale. 18, hace unos meses que habíamos abierto el foco.
Finalizó en 2019.
Y bueno, estuvo dura, pero yo tenía muchas cosas que yo conocía el ambiente. Fue más dura para Pedro y para Armando. Yo le digo, yo hay cuestiones de palabra que no. Acá documentos, se firman documentos, yo lo que digan hasta que no esté plasmado. Está. Y no, yo no, no, nunca tuve problemas. Digo, yo fui claro, frontal. Tengo muchos enemigos. Pero yo no tengo enemigos míos. Yo no tengo. El que es enemigo porque quiere ser él. Yo no tengo problema con nadie. Digo, pero supuestamente hay alguno enojado. Habrá. Pero eso yo no lo sé, digo, problema de él.
Bueno, se expresaron públicamente las críticas de. Bueno,
pero eso es tema de ellos. Es tema de ellos, mío, ¿no?
Los Lugano, los Scotti.
Yo qué sé, nosotros.
A Bordaberry lo trataron de dictador.
El tema ahí era resolver un tema que la AUF venía años sin resolver y tenía que haber un jugador. De hecho, yo no quería ir. Cuando me lo plantearon, no quería ir. Pero yo siempre. Públicamente había manifestado que tenía que haber un deportista en la AUF y me contradecía. Entonces, no les puedo decir que no si yo decía que tenía que haber alguien y me están diciendo a mí que vaya y yo le voy a decir que no. Entonces, me jugó mi lo que dije y tuve que asumirlo. Y fui.
¿Y ahora estás con relación al fútbol? ¿Cómo te vinculas?
Muy poco. Me entero algo por Diego, que está ahí haciendo una tremenda tarea en la Mutual. Sí. Y tengo muchos amigos que están entrenadores y que están jugando y por ello, pero poco, veo poco, escucho poco.
¿A Nacional lo ves? Por lo
menos. Sí, veo Nacional, Uruguay.
¿Cómo lo ves para el Clásico?
Algún partido.
No, ni te mueve ni te incentiva a decir, che, el domingo tengo el plan de ver el Clásico.
Sí, no, el Clásico lo veo. Le pasa a mis hijos. Y mis hijos me relajan todo. Vamos a la cancha, papá. Papá, vos porque jugaste y te aburriste, pero nosotros queremos ir. Entonces, está bien, a veces como... A veces voy. Puede ser que vaya. Puede ser. En general no me gusta ir mucho porque no me gusta escuchar a la gente cuando no razona lo que dice y me pone loco.
Me pasa lo mismo.
Me pone loco porque yo era hincha y nunca insulté a un jugador de mi equipo. Nunca. Nunca. Iba a la Amsterdam, iba pintado, llevaba papelito para tirar. Llegué a ir a la barra cuando estaban las dos tribunas en la Amsterdam, juntas.
Sí.
Sí, imagínate.
¿Qué te enoja? ¿Qué te saca?
Que la gente no entiende que el que está sufriendo cuando se equivoca es esa persona. Entonces, cuando no conozco una persona que se equivoque a propósito. Ni usted, nadie. Entonces, bueno, vos te equivocás. Y viene y te grita a todo el mundo. cuando la embarraste, sí. Y te dan. ¿Eh? Y la que la está pasando mal, que sabés que la cagaste, sos vos. Y que te caiga la gente y tu confianza entró a mermar, el mal que le haces a tu equipo, la gente a veces no toma dimensión.
No, ¿sabes cuál es el problema? Igual. Es la naturalización de la violencia y la folclorización. Ah,
es normal porque...
¿Cómo pueden poner que, es normal Dios porque, y el diablo en un segundo? A mí eso
es normal porque el equipo está mal. ¿Sabes? No, no, es, no lo normalices.
El derecho que te da el hecho de tener de poder putearte porque sí, o sea, porque soy
una
hincha.
Licencia, exacto.
Claro. Yo tengo una... Tengo una sacar la bronca. Tengo una frase, me van a... El hincha está sobrevalorado.
Eso abrió todo lo
demás. Pero yo sé que yo... Sí, no, está solo.
No, en el aliento y eso, si es con buena vibra y cosas, está bueno. Ahora,
entonces está solo,
están los delincuentes, que es otra cosa.
Sí, pero no todo lo que te putea es delincuente. No, para una sobrevaloración de que...
¿Cómo es eso que decís?
No, están los barra delincuentes que son otra cosa. Después está el hincha normal que está, que se saca, viene a descargar y todo. Y ahí tenés de todo.
¿Está sobrevalorado o no? Es una rapidita.
No, no, yo creo que no. Lo que está sobrevalorado y que la gente no le da valor es la salud. Lo que subestimamos es la salud. Subestimamos. Me hiciste acordar de algo.
Por
y
favor,
la gente, esa como, esto lo vengo peleando hace tiempo, la gente subestima la salud hasta que la pierde.
Sí.
Y después, todo el resto de todo, como decía, los problemas que tenemos, sí, hasta que te pasa algo de salud. Te pasa algo de salud,
todo se relativiza.
Todo carajo.
Exacto. Sos el señor perfecto. Dame
una
cosa que
imperfecto.
No encontramos una imperfección.
La humanidad es enorme, las dimensiones del ser humano son muchas. Pero contame, solo para cerrar, para algo que a vos te saque, que a vos te caliente. ¿Con qué perdés el estribo? ¿Con qué pierde el eje Andrés Scotti?
¿Qué no me gusta? La falta de respeto. El destrato, la denigración, cuando tratan mal a alguien, detesto la injusticia.
Y ahí te salta la chaveta.
Sí, estuve en todos los líos de todos los lados cuando vi casos así, pero en todos lados, en Rusia, en Argentina,
en México.
Me peleé de todos lados. En México me fui por eso mismo.
Ah, mira.
Me fui, renuncié con contrato y me iban a comprar. De todos lados me voy cuando veo cosas de esas características y no tengo problema en enfrentarlas. A cualquier coste, no tengo problema. Porque si va con mi ética la defiendo a muerte. Está en eso, está. La pelea.
Muy bien. Vamos a las rapiditas, ya le explicamos cómo es.
Dale, cómo no. Las rapiditas.
En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping-pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Las rapiditas.
Vamos con la primera. ¿Extrañas al vestuario más que a la cancha?
Sí.
¿Fue más difícil participar de la intervención de la OFF que patear un penal en la Copa América contra Argentina?
No.
¿El VAR le quitó pasión al fútbol?
Está mal aplicado, nada más. A mí me encanta el VAR, pero está mal, el instrumento se usa mal.
¿Alguna vez un compañero te dejó de hablar por una corrección fuerte?
Sí, se han enojado a veces.
¿Alguna vez metiste un pelotazo a dividir y miraste para otro lado?
A ver, pelotazo a dividir no entiendo.
¿Qué será el pelotazo a dividir?
No entiendo, Fabián, pelotazo a dividir.
Una patada.
Una patada. Sí, pero... No. No, pegás y seguís como si nada. Sí, está.
¿Te expulsaron alguna vez injustamente, según vos?
Sí.
¿Injustamente?
Sí. Me tendría que haber expulsado antes y me expulsaron cuando era injusto.
Típico,
por eso, es tremendo, ¿no? O sea que fue tremendo.
¿Te costó más aprender a ser emprendedor que marcar a un 9 pesado?
No.
¿Sos más competitivo jugando al ping-pong en las concentraciones que al fútbol?
Yo creo que soy competitivo en general. Sí. A veces no digo que soy muy competitivo, pero soy.
¿Alguna patada fue mensaje y no casualidad?
Puntuales.
Sí.
Sí.
¿Te hubiera gustado jugar en esta época de redes sociales?
No.
¿Sos de los que dicen en mi época más seguido de lo que deberías?
No.
La última. ¿Extrañas más el himno que los piques largos?
Pa, el himno es emocionante. Pa, tremendo. Lo que pasa es que el himno te lleva al orgullo de estar ahí, me pasa toda la vida entera. Lloré todos los himnos que tuve, todos, jugando y en el banco. se me caían los lagrimones porque digo, estoy acá representando a mi país, que lo parió. ¡Guau! Tremendo.
Gracias, Andrés. Gracias por estar rato.
Placer.
Nada más que agregar.
Comunicate con Punto de Encuentro 092-000970 092-000970 y seguinos en Instagram y Facebook @970universal. Punto de Encuentro.